¿Cómo están ustedes? Ahí. Bienvenidos. Apúrenle. Píquenla. Tan elegante que anda, oiga. ¿Por qué tanta elegancia junto?
Que me he visto etiqueta y aprendo la elección.
Ah, ya. Pero el penúltimo día antes. No, ¿cómo es? ¿Cuál sería la cábala?
No, claro, me voy vistiendo cada vez más elegante antes de la elección porque después nos van a dejar las pelotas. Que...
Para lucir el ropero antes,
claro,
dices tú.
Claro, mañana, ¿ah? Mañana me pongo collera.
Mañana se pone collera y el sábado smoking.
Smoking.
Ya.
Y el domingo me pongo frac con sombrero copa. Y el lunes, a potope.
Ay, okay. Señor.
¿Cómo ya. le va?
No sé. Lo que queda de mí no sabe, incluso.
¿Pero qué? ¿Todavía estoy desarmando caja?
Ah, no, estoy pagando el costo de haber desarmado. No, todavía me quedan unas pocas porque me falta un librero. Entonces, son las cajas de los libros. Pero, ah. No, pero estoy pagando la cuenta de haber desarmado muchas cajas.
Es que viste, sí, las cosas hay que sacar tan
rápido. Pero es que no hay que salir rápido, las cuestiones también. Pues. Ya, además que yo tengo como efecto postraumático. Me baja el agote después de... Pero bueno, no estamos aquí para hablar de nosotros, por supuesto.
No, por supuesto. No hablemos más de
es
mí.
Es mucho más entretenido, pero...
No hablemos de mí, hablemos de ustedes. ¿Cómo les caemos? Que es una gran frase. No hablemos más de mí, que me pone incómodo. Hablemos de ti. ¿Cómo te caigo?
Oye, ay, es lo máximo,
mira,
ya.
Es que o nos reímos o nos ponemos a llorar, porque no, sabes que todavía sí. Estamos calculando cuánto cuesta el CAE. Cuánto cuesta abandonar el CAE. A mí la frase de ayer de Luis Eduardo Escobar, de verdad, me dejó...
¿Vamos a tener que recalcular todo?
Cuando dice, no puedo decir cuánto cuesta condonar al 40% de los deudores del CAE. Hay que hacer los cálculos de nuevo. Esa frase es como, a ver, ¿cómo le regalamos a Piñera un buen argumento 24 horas después de que salió el equipo económico del candidato de Chile Vamos diciendo...
Que
este programa
cuatro
veces más. Pero no, el tema, yo les voy a decir, ni siquiera el equipo económico Piñera sabe cuánto cuesta el programa de Guille. Porque en el equipo de Guille tampoco lo tienen claro. Quiero decir una cosa, y esto lo digo ya bien en serio. Calcular un programa económico es muy difícil. Ayer hice este ejercicio. En la web de ambos candidatos aparecen, por supuesto, detallados los ítems, más o menos cuánto se pretende invertir en distintas áreas. Y en respecto al programa de Guille, no hay un costo total de cuánto cuesta su programa, sino que uno tiene que hacer el desmenuce, la suma total. Pero además, no viene del todo explicado en cada área el cómo se financia completamente el programa, sino que más bien están los lineamientos generales. Ahora, es verdad, nadie sería un programa completo y hay montones de variables que uno tiene que considerar, pero, digamos, la manera de financiar un programa es una cosa muy relevante. Así como se le cuestiona a Sebastián Piñera el hecho de que él base parte del financiamiento de su programa, entre otras cosas, en un mayor crecimiento económico, que es una apuesta un tanto incierta, lo mismo que el precio del cobre, que puede variar por un montón de factores, lo es también en el caso de Alejandro Guillé, cuando no está el costo total, cuando no está la explicación total respecto al financiamiento, y más todavía, cuando ni siquiera saben cuánto podría llegar a costar la condonación del crédito con aval del Estado. Quiero insistir en este punto, ¿ah? No solamente la controversia hoy día es respecto de si realmente la condonación es permanente o es solo mientras uno esté dentro del 40% de las personas con menores ingresos, que es básicamente la disputa que hemos tenido en las últimas semanas, donde Osvaldo Rosales dice una cosa y Alejandro Guillé ha dicho persistentemente otra, sino que ahora lo que se nos ha dicho es que de verdad no está claro cuánto cuesta la condonación. Y creo que este es un debate que es muy clave, porque usted podrá considerarlo muy técnico, y déjeme decirle que hace una gran diferencia respecto de un perfil de elector que va a decidir su voto en función de este tema. Las hordas de personas que se movilizaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, que levantaron la consigna, que obligaron a la presidenta Bachelet, en tanto candidata, a cambiar su discurso cuando dijo inicialmente en la primera entrevista, cuando llegó a Chile de vuelta a Nueva York, que no tenía por qué el Estado financiar la educación de su hija cuando ella se la podía pagar, a quiero gratuidad para todos, acuérdense ustedes de eso, es porque efectivamente el tema es tan gravitante y define una elección que esto eventualmente podría ser lo que le cueste la elección a Alejandro Guillé, porque hay quienes van a decidir respecto de si efectivamente es más gratuidad o hay condonación.
Y le metemos otro pelo más en la sopa,
vamos.
Que es una cosa que el comando no ha aclarado bien y Guillé tampoco, si estamos hablando del 40% más vulnerable de los graduados o el 40% más vulnerable de los estudiantes.
De los que están estudiando, exactamente.
Porque si es de los graduados.
Y si tiene efecto retroactivo o no.
Sí. No, yo entiendo que no, ¿eh? Creo que esa es una de las cosas que. Creo. ni siquiera de eso estoy segura, por supuesto, pero.
Para el actual estudiante, me refiero.
Sí. Para los actuales, correcto. El 40% de los graduados es un universo ínfimo. Porque los graduados, probablemente, con el paso del tiempo, el momento de graduarse, ya pueden estar saliendo del 40%, porque muchos de ellos ya están accediendo a alguna fuente laboral, etcétera, etcétera. Independiente de cuánto cuesta, porque claro, hay que saber dimensionar bien cuál es el universo para poder decir cuánto cuesta. Y ahí hay una duda grande. Si es el 40% de los graduados, un universo chico. Si es el 40% de los estudiantes, es un universo mayor, ¿verdad? Ahora, y si vamos a la complejidad o a la filosofía detrás de la cuestión, a las razones que fundamentan o no una determinación de esta naturaleza respecto de un montón de otros, o en relación al costo-oportunidad del dinero, por ejemplo, o a la rentabilidad social que efectivamente tenga gastarse la plata en una cuestión así. Porque esa discusión sí que no la he escuchado hacer razonablemente
Es un super tema ahora. Por eso mismo ayer, el salvavidas que le lanzaron Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Alberto Mayol a Alejandro Guillé, no sé si de plomo o no, perdón, es la alergia de salud, dinero, el amor siempre me es muy esquivo a mí. siempre pasa.
Me encanta cuando estoy cansada y este gallo llega de divertida. Porque me hace. Ya me cambió el.
Ay, el nunca llega al tercer estornudo, nunca. Oh. Si les contara, estoy en terapia por eso. Ya.
¿Es que hablemos de eso?
Sí, ¿es sí, imagínate, no. No me hagáis. No estoy leyendo Pinal Sordo. No me hagáis.
Ay.
Oye, no, digo, el salvavidas que le lanza, que no sé si es de plomo o no, pero. Porque yo, Gabriel Boric ayer se pegó un mamotreto para explicar en la última línea. ¿Por qué votaba por Alejandro Guillé? Se suma a Giorgio Jackson y Alberto Mayol, que de alguna manera le hace respirar un poquitito más tranquilo a Alejandro Guillé, pero quiero insistir en que el tema le va a pegar y definitivamente de forma bien potente. Justo cuando ayer hubo apoyo unánime por parte del Senado para legislar respecto de la reforma a la educación superior, donde el gobierno aprovechó de salir también a sacar al pizarrón a la derecha, a que mantuviera el respaldo a la gratuidad después de la frase de Sebastián Piñera de que pretende aumentarla. En medio además de otra discusión, porque el Tribunal Constitucional va a revisar si es o no constitucional la prohibición del lucro para los CFT, los Centros de Formación Técnica, y los IP, los institutos profesionales, en el marco de este control obligatorio de la ley de presupuesto, donde tiene que evaluar además el hecho de que las universidades estatales no se les obligue a tener 4 años de acreditación como el resto de las instituciones, que es otro debate también que está marcando el tema de la educación. Ayer tuvimos otro elemento arriba de la mesa que generó discusión entre los candidatos presidenciales, pero que creo que es extremadamente delicado. Se refiere a la muerte de pacientes en lista de espera, que provocó efectivamente un enfrentamiento entre Guillé y Piñera, y donde la vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, tuvo que salir a anunciar que el gobierno va a presentar una querella por estos decesos de pacientes en lista de espera en el hospital de Rancagua.
Nosotros ayer, en un esfuerzo por meternos en el tema de las listas de espera, pero tratando de... Porque no toda la gente tiene claro cómo funcionan las listas de espera en el sistema público. Cierto. Por cierto, el 8% que cotiza en ISAPRES, ¿verdad?, no se ha enfrentado a esa realidad. Y uno de los temas que hablamos el otro día con Enrique París y Soledad Barría es el nivel de desconocimiento de la gente respecto de cómo funciona el sistema de salud y de cuáles son los derechos que tiene también. O sea, la gente no sabe la cantidad de medicamentos gratis que hay, la gente no tiene claro cuáles son las enfermedades GES y las enfermedades no GES. Hay listas de espera GES, hay listas de espera no GES. ¿Cuáles son las garantías de oportunidad que te brinda el auge? En este caso, de ahí vienen las enfermedades GES, que son las que están garantizadas. Y ahí hay garantías de oportunidad, garantías de financiamiento. Y la que no se cumple es la garantía de oportunidad. Es ahí donde tenemos claramente el problema. Entonces, entrevistamos al doctor Héctor Sánchez, que es el director del Instituto de Salud Pública de la Andrés Bello. Vale la pena escuchar esa entrevista, es de las noticias de ayer, de la 1:00 p.m, porque Sánchez, aparte de que tiene una visión sobre el tema y es profundamente crítico del manejo reglamentario que se ha hecho del auge y que es el que ha ocasionado que 8 años después todavía estemos dictando reglamentos, y que por ahí viene parte importante del cuello de botella que ha tenido el sistema público para poder operar eficientemente las listas de espera, tiene entrega una explicación clarita de cómo es el sistema, de cómo funciona, dónde están los errores y cómo solucionarlos en el corto, en el mediano y en el definitivo plazo. que probablemente es lo que quisiéramos escuchar, ¿verdad?
Oye, y para terminar con los anuncios de campaña, ayer, tratando de lucir, digamos, en respaldos internacionales, Pepe Mujica, que llegó a Chile para participar del acto de cierre final de Alejandro Guillé, diciendo que está aquí porque nuestro país tiene un dilema muy importante. Sebastián Piñera, por otra parte, desempolvando ese, en su cuenta en Twitter, ese apoyo que le brindó, ¿se acuerdan ustedes? Línea Tintori, previo a las elecciones primarias. Bueno, tratando de todas formas posible de revalidar apoyo. Hay un montón de otros temas más. Salma Hayek se suma a la larga lista de figuras famosas que recuerdan episodios pasados de abuso o de acoso sexual. Reveló que fue víctima también del productor Harvey Weinstein. Conocimos ayer también de la muerte por suicidio de un legislador de Kentucky en Estados Unidos que también estaba acusado de abuso sexual. Hay un montón de otros temas internacionales que vamos a revisar más adelante. Está el deporte, la economía. Ya son las 7:11, así que rápidamente nos vamos en este jueves 14 de diciembre a revisar lo más importante, primero en resumen y luego lo empezamos a desarrollar aquí en el programa junto con Istibicic.
En Duna en Punto, titulares.
El equipo de Alejandro Guillé mantiene sus dudas sobre el costo del programa tras el anuncio sobre el CAE. El candidato y su equipo volvieron a contradecirse respecto de cómo costearán la condonación de la deuda del crédito con aval del Estado para el 40% de estudiantes de menores ingresos. El abanderado sugirió ayer reasignar recursos.
Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Alberto Mayol anunciaron que van a votar a título personal por Alejandro Guillé. Los anuncios se dan en la previa del cierre de campaña que realizó el senador, en donde estuvo invitado, como decíamos, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica.
El gobierno y la oposición se querellaron por la muerte de 16 pacientes eliminados de las listas de espera en el hospital de Rancagua. Se trata de decesos registrados en 2015 y de casos que la Contraloría había detectado en agosto pasado.
Con votos de Chile Vamos, el Senado aprobó de forma unánime el proyecto de educación superior. Desde el gobierno se mostraron optimistas de la discusión en particular, asegurando que tienen mayoría en la Comisión de Educación. Sin embargo, emplazaron a la oposición a seguir votando en coherencia.
A las 2 de la mañana comenzará a ingresar la gente al Parque O'Higgins para presenciar la misa masiva del Papa Francisco el próximo 16 de enero. Ayer comunicó también la forma de distribución de 1,2 millones de entradas dispuestas y los 5 recorridos del Papa Móvil.
Decretaron alerta temprana preventiva para la región de Valparaíso por las condiciones meteorológicas propicias para incendios forestales. Desde la CONAF llamaron a la población a evitar faenas con herramientas que provoquen esquirlas incandescentes, evitando el uso doméstico también o recreativo del fuego.
Revelaron que exministros de Hugo Chávez ocultaron más de 2.000 millones de euros en un banco de Andorra. Según una investigación de El País, la red estaba formada por los ex viceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, Diego José Salazar, primo del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, directivos del gigante petrolero, un magnate de seguros y testaferros.
Israel bombardeó instalaciones del grupo terrorista Hamas en Gaza en respuesta a cohetes lanzados. Luego del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital israelí, los ataques en la zona han aumentado ante el rechazo de extremistas palestinos.
Se suicidió un legislador republicano de Kentucky acusado de abuso sexual. La muerte de Dan Johnson ocurre después de que el Centro de Reportes de Investigación de Kentucky publicara el relato de una mujer que lo acusó de abusar sexualmente de ella en el sótano de su casa en el año 2013.
Pedro Pablo Kuczynski anunció que recibirá a la comisión que investiga el caso Lava Jato. El presidente del Perú remarcó que dio marcha atrás en su decisión de no recibir a esa comisión para responder a las acusaciones sobre su papel en el escándalo de corrupción después de que se informara que la constructora brasileña pagó más de $782,000 a una consultora del actual gobernante. 7:14.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Independiente de Avellaneda se quedó con la otra mitad de la gloria tras ganarle la Copa Sudamericana a Flamengo en el mítico Maracaná. Elenco argentino que ganó 1-0 en la ida y en la revancha disputada en Río de Janeiro empató a 1, consiguió el título. Joven de 18 años llamado Ezequiel Barco, que fue la gran figura del torneo desde el punto penal, anotó el empate y el tanto que le dio la segunda Copa Sudamericana al equipo de Avellaneda. Independiente tiene historia copera, recordemos que es el máximo ganador de la Copa Libertadores, pero en los últimos años perdió su identidad. Hasta se fue incluso a la primera B, pero de la mano de su nuevo entrenador, Ariel Holland, que estuvo cerca de la U, ustedes recordarán, volvió a mostrar su sello. El estratega argentino formó un equipo lleno de jóvenes que tuvo mucha personalidad y que entusiasma con su fútbol directo y de mucha intensidad. Con ese título, el Rojo de Avellaneda va a jugar la Recopa Sudamericana contra Gremio de Porto Alegre, campeón de la Copa Libertadores. También en los deportes, las principales figuras chilenas en el fútbol mundial volvieron a ver acción en las ligas del viejo continente. Arturo Vidal, por ejemplo, que fue titular en la victoria del Bayern Múnich 1-0 ante el Colonia y dejó la cancha en el entretiempo. El volante nacional hizo un buen partido, pero no logró extender su racha goleadora, ya que el rival realizó un planteamiento demasiado defensivo que a los bávaros les costó abrir. Como sea, con el triunfo, el Bayern se consolidó como líder de la Bundesliga con 38 puntos, sacándole 9 al Schalke, que es su más cercano perseguidor. Y el otro que saltó a la cancha fue Alexis Sánchez, en un empate bien deslucido, la verdad, a 0 del Arsenal ante el West Ham en la Premier League. El chileno jugó hasta el minuto 82, fue el principal agente ofensivo en todo caso de su equipo. Intentó varias veces llegar al gol, no estuvo, sin embargo, efectivo. El elenco Gunner, que vive un momento bien duro, malo, la verdad, bajó a la séptima posición de la tabla y cada vez se hace más insostenible la estadía del artillero nacional, por lo menos en ese equipo. 7:16 a.m.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Ahora sí. Veamos prensa económica, veamos indicadores, partir contando que la Reserva Federal, básicamente confiando en el en rumbo de la economía, subió las tasas de interés, las aumentó en cuarto de punto, quedaron en entre 1.25 y 1.50, y el cálculo es que el Producto Interno Bruto crecería un 2.5% en el año 2018. Es lo que estaba previsto, este alza de la tasa de interés referencial, la tercera vez en el año, lo que reafirma la idea, ¿verdad?, de que la Fed confía en el rumbo de la economía estadounidense, confía que seguirá avanzando con pie firme 8 años y medio después de la gran crisis que ya se denomina una de las grandes recesiones mundiales. El anuncio es que sube el costo del dinero en el corto plazo en un cuarto de punto, queda, como decía, entre 1.25 y 1.50, rango que es aún bajo todavía. Al mismo tiempo se aumenta la previsión de crecimiento para el 2018, 2.5% subiría, 0,4 puntos más de lo previsto en septiembre, según proyecciones del Comité de Política Monetaria de la Fed, que se reunió entre el martes y ayer. La Fed en un comunicado comentó que el comité sigue esperando que con los progresivos ajustes de su política monetaria, la actividad económica y las condiciones del mercado del trabajo sigan sólidas. No hay modificaciones de la previsión de inflación para 2018 del 1,9%, sí una ligera revisión al alza de la de este año, que sube un 0,1% a 1,7%, debajo del objetivo del 2% que está fijado en todo caso por la institución, y la creación de empleo sigue siendo vigorosa, como dice la Fed. Lo fue el mes pasado, las empresas están mostrando más dificultades para encontrar trabajadores cualificados, según también el reporte. Janet Yellen presidirá la reunión de política en enero y va a dejar el cargo, recordemos, ¿verdad? En febrero va a ser reemplazada por Jerome Powell, el gobernador de la Reserva Federal estadounidense desde hace 5 años y que va a asumir la presidencia. Revisemos indicadores económicos de la jornada de ayer, de lo que va también corrido ya de este día jueves. Tuvimos el IPSA ayer con desempeño positivo 1,89%, el Dow Jones 0,33% arriba, el que cayó fue el Bovespa, un 1,22%, y hasta ahora hay números rojos en los mercados más importantes. Cierres rojos para el Nikkei con 0,28% de caída, para el Hang Seng con 0,19%, para el Shanghai Composite con 0,32%, el CAC está cayendo un 0,22%, el DAX un 0,27%, el FTSE 100 un 0,17%, y el IBEX cae un 0,02. También cae la cotización del Brent en un 0,05%. Ayer cayó a $62.44, 1,42 la caída. La racha positiva de 3 días eleva 5% al IPSA gracias a acciones de sectores retail y construcción. Sigue la volatilidad que ha marcado la bolsa después de la primera vuelta. Escenarios políticos de cara a los comicios presidenciales del domingo explican la tendencia que llevó al índice a 5.135 puntos. Los mayores saltos de ayer para los papeles de Forus, de Cencosud y también de Falabella. Destaca también el diario El Mercurio que constitucionalistas analizan el rol del Tribunal Constitucional en la controversia desatada por la reforma al CERNAC. Declararía inconstitucional parte importante de la ley, fundamentalmente aquella que le daba ¿cómo se decía? Dientes largos, que le ponía colmillos al CERNAC, una cosa así. Bueno, esas son las que se están removiendo o declarando inconstitucionales y por lo tanto debieran ser removidas a no ser que haya algún tipo de veto. 22% de los deudores bancarios destina más de la mitad de los ingresos al pago de cuotas, según cifras de la Super de Banco. Sobre el 43% de los deudores del sistema financiero tiene ingresos inferiores a los 500.000 pesos mensuales. El nuevo regulador del mercado financiero va a debutar el 15 de enero. Hoy se inicia oficialmente el periodo de implementación de la Comisión del Mercado Financiero. Aún está pendiente la integración de la banca. El sello del primer fiscal será importante, destaca el abogado Roberto Guerrero. Y Álvaro Clark, ex súper de valores, dice que significará una certeza jurídica más alta. El diario Pulso dice que el Partido Socialista presenta proyecto de ley que da la razón a Codelco en pugna con la Contraloría. El texto fue ingresado por la senadora Isabel Allende y propone que la estatal se rija por norma de sociedades anónimas, cosa que ya está en su diseño de gobierno corporativo. Comisión de Constitución de la Cámara acuerda revisar facultades del TC, a propósito de la pugna con el CERNAC, ¿verdad? Y el contralor que critica a Ramiro Mendoza por su rol en la campaña de Chile Vamos. Contralor critica al ex contralor. Se dispara peso de negocio financiero de los retailers por mayor uso de tarjetas en otros comercios, destacado del diario Financiero. También dice que las acciones de firmas constructoras recuperan 244 millones en la bolsa. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Solidez y respaldo. Cuando son las 7 con casi 22.
El tiempo en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 12,3 grados. 33 grados esperamos hoy día de máxima aquí en la capital con cielo despejado. 33 para mañana y 31 para el día sábado. En Valparaíso y Viña del Mar, 25 grados para hoy y mañana y 23 para el día sábado. Tienen 12 grados de temperatura a esta hora. En Concepción, nubosidad parcial, 23 la máxima, 22 para mañana y 20 para el sábado. 13 grados tienen a esta hora. Y en Puerto Montt siguen las lluvias de aquí al sábado. 17 grados la temperatura extremada proyectada para hoy. 14 grados la del momento. 7 de la mañana con 22 minutos todavía. Su mayor éxito, o uno de ellos, el que estamos escuchando, Baby Hold On, de Eddie Money, ya está cumpliendo 40 años y es una de las 7 canciones cuya historia vamos a revisar mañana en el Duna Retro, programa que va después del Terapia Chilensis a las 20:30 horas. Con este anticipo, nos vamos a ir a la pausa saludando a nuestros auspiciadores que como cada mañana están con nosotros aquí en el programa.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
7:26 en la crónica internacional en Duna en Punto. Partimos en Estados Unidos otra vez, donde un diputado estatal de Kentucky ayer se quitó la vida, se pegó un balazo en la cabeza después de haber sido acusado de abusos a una menor de 17 años en el 24 de diciembre del 2012. Parlamentario que se llama Dan Johnson, que tomó la decisión, según los medios locales, cuando sus compañeros del Partido Republicano le pidieron que renunciara al cargo después de la acusación. Una denuncia que fue hecha pública el día lunes por un centro, es como una especie de ciper que hay en Kentucky, un centro de reporteros investigativos que recogía el caso de esta mujer, Miranda Richmond, que ya había presentado los hechos ante la policía en 2013, pero que ahora aparecían públicamente para el resto de la población. Entonces el caso fue cerrado sin cargos y solo después de la publicación lo reabrieron. Johnson desmintió las imputaciones 2 veces durante la semana en una conferencia de prensa y después en Facebook, diciendo que las acusaciones eran falsas, que Dios lo sabe, Estados Unidos no resistirá a este tipo de juicio y falsas noticias, los republicanos tienen que tomar una posición al respecto, fue lo que escribió en Facebook, y luego, sin embargo, se quitó la vida. El portavoz de este centro de reporteros investigativos de Kentucky emitieron un comunicado donde presentaron sus condolencias primero a la familia de la víctima, pero defendieron su trabajo. Dijeron, nuestro objetivo es proporcionar al público información información basada en hechos, libre de prejuicios, y fiscalizar la responsabilidad de los cargos públicos por sus acciones. Y como parte de este proceso, intentamos recabar la versión del diputado muchas veces a lo largo de 7 meses de investigación, y él se negó a responder nuestras preguntas. No es la primera vez que los republicanos pedían la renuncia de Dan Johnson. Lo habían hecho en 2016, cuando en su página en Facebook puso una foto ondeando una bandera confederada y con comentarios racistas, que los vincula evidentemente a al Ku Klux Klan. Ahora este parlamentario se quita la vida y se viene a sumar a la larga historia de casos sobre denuncias de abuso sexual. Hay otro elemento también que en Estados Unidos está marcando la pauta por estas horas, y se refiere a las declaraciones de la actriz mexicana Salma Hayek sobre el productor cinematográfico Harvey Weinstein. Él fue un cinéfilo apasionado, un temerario, un mecenas del talento en el cine, un padre cariñoso y un monstruo. Durante años fue mi monstruo, es lo que escribe Salma Hayek en un artículo publicado en el New York Times, en el que se suman los testimonios de las grandes actrices que han revelado en los últimos 2 meses los abusos sexuales que intentó o que logró consumar Harvey Weinstein, uno de los legendarios productores de Hollywood y cuyo nombre hoy día es sinónimo de depredador sexual. A principios de octubre, 2 investigaciones periodísticas habían revelado con harto detalle y muy estremecedores lo que ya era un secreto a voces en Hollywood desde hacía 3 décadas sobre Harvey Weinstein, un hombre que tiene 65 años, muy potente productor, que había acosado sistemáticamente actrices, ya aspirantes actrices, en encuentros en hoteles, digamos, de alguna manera arropado, ¿no?, por la cultura del silencio, y también porque tenía un ejército, o tiene un ejército de abogados. 4 mujeres aseguran que fueron violadas por Weinstein. Las policías de Nueva York y Los Ángeles están haciendo investigaciones. Aparecen nombres como el de Gillette Paltrow, Mirna Sorvino, Angelina Jolie, Ashley Judd, que han relatado sus experiencias con Weinstein. Pero ahora Salma Hayek se suma a esta lista, explicando en este texto que no había querido hablar antes porque no consideraba su voz importante después de que tantas personalidades hubieran contado su experiencia, y porque ella lleva años omitiendo detalles a sus más cercanos. Su relato no se centra tanto en lo que pasó a solas con Harvey Weinstein, sino en describir con detalle cómo se inicia y desarrolla una situación de acoso entre un hombre poderoso y esta aspirante actriz y productora. Esto ocurrió en la producción de la película Frida, un proyecto personal de Salma Hayek, además, de comienzo de la década anterior, del 2002. Hayek logró que Weinstein, que era jefe de Miramax, de esta productora cinematográfica, se hiciera cargo del proyecto, y fue a través de su amistad con el director Robert Rodríguez y su entonces mujer, la productora Elizabeth Avellan, cuando logra acercarse a ellos y cuenta ella, cito entre comillas: "Sabiendo lo que sé hoy, me pregunto si fue mi amistad con ellos, con Quentin Tarantino y George Clooney, lo que me salvó de que él simplemente no me violara". Porque según su relato, una vez que empezó la relación con Weinstein, el productor hizo de su vida un calvario, tratando de obtener favores sexuales a cambio de su, digamos, vinculación al proyecto. El día a día de Hayek consistía en decir no, según cuenta ella. No abrirle la puerta todas las horas de la noche en un hotel tras otro, en una localidad tras otra, donde se presentaba de repente, incluyendo una localización donde yo estaba haciendo una película en la que él ni siquiera participaba. No a ducharme con él, no a mirarlo mientras se duchaba, no a dejarlo que me diera masajes, no a dejar que una amiga suya desnuda me diera un masaje, como él lo pedía. No a dejarlo que me hiciera sexo oral, no a desnudarme con otra mujer. Bien duro el relato de Salma Hayek. Con cada rechazo llegaba la ira maquiavélica de Harvey Weinstein. En una ocasión el productor llegó a decirme: "Te mataré, no creas que no soy capaz". Bueno, ahí está el relato, que es bien pormenorizado, que hace Salma Hayek, y se suma a esta larga lista de víctimas de este productor cinematográfico.
Oye, bien lamentable, pero hay que hacer una especie de PAC corrupción. Y PAC corrupción Latam, América Latina en el fondo, porque hay noticias sobre Venezuela, hay noticias sobre Ecuador y también hay noticias sobre Perú. Vamos en orden porque quizá la más impactante de todas tiene que ver con el caso Odebrecht en Ecuador, por el cual condenaron al vicepresidente en ejercicio, ojo, a 6 años de prisión por corrupción. Jorge Glass fue sentenciado después de que lo encontraran culpable del delito de asociación ilícita, de ahí la gravedad de la determinación de la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana. 6 años de prisión para el vicepresidente es lejos la pena más grave que se le ha dictado en contra de cualquier político a nivel continental a raíz del caso Odebrecht o de otro tipo de situaciones equivalentes. De hecho, su abogado dijo que la pena era injusta, inicua y bárbara, y anunció que van a apelar y van a pedir la suspensión de la pena. Está condenado Glass y el resto de acusados, que son varios también, ¿verdad?, por el pago, tienen que pagar ellos, perdón, 33,5 millones de dólares, que es el monto que Odebrecht reconoció que le entregó como coima a los funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de obras de infra, de obras de infraestructura. Esta parte de este escándalo, ¿verdad?, tiene que ver también con las declaraciones que formulan políticos que acusan abiertamente que la corrupción durante la época de Rafael Correa simplemente se puede describir como algo galopante y desenfrenado. En Venezuela se reveló que ex líderes del chavismo, estrechos colaboradores directos de Hugo Chávez, tenían 2.300 millones de dólares en paraísos fiscales, en cuentas bancarias en Andorra, y eran comisiones ilegales por contratos con PDVSA. La Fiscalía General Venezolana está preparándose para investigar a estos funcionarios del gobierno de Chávez por esta vinculación con evasión de impuestos y lavado de dinero en paraísos fiscales, según informó el fiscal Tarek Saa. Y esto trascendió ayer, y el trascendido dice que algunos políticos del régimen chavista cobraron más de 2.000 millones de euros, que son como 2.300 millones de dólares en comisiones ilegales. Y según el diario El País, ex viceministros y testaferros de políticos del gobierno de Chávez, que gobernó entre el 99 y el 2013, ¿verdad?, cobraron ese dinero en sobornos por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de PDVSA. Y la mecánica habría implicado a lo menos a 10 personas, según los informes de la policía de Andorra, que maneja la justicia en este caso, y es de donde vienen los trascendidos. El País tuvo acceso a las cuentas corrientes de los líderes y detalles confidenciales sobre las sociedades instrumentales que se habrían creado. Y la trama se justificó ante el Banco de Andorra estos millonarios ingresos como honorarios por trabajo de asesoría a empresas, no como coimas ni figura ilegales. Y finalmente, a propósito de América Latina, corrupción y Odebrecht, en este caso es Lavallato, ¿no es cierto? Más puntualmente, la Fiscalía abrió una investigación preliminar a empresas vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski. El equipo anticorrupción del caso Lavallato está contemplando incluso citar a PPK, según fuentes de la Fiscalía, por pagos de Odebrecht a las empresas First Capital Partners y Latin American Enterprise Fund Managers, vinculadas las dos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, por pago de asesorías a Odebrecht cuando él era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Recordemos que Alejandro Toledo está acusado de haber recibido 30 millones de dólares en coimas de Odebrecht, razón por la cual se está pidiendo su extradición desde Estados Unidos a Perú.
7 de la mañana con 35 minutos. Un día como hoy, en 1979, la banda británica The Clash lanzó su álbum más exitoso, este que estamos escuchando, London Calling. Y no solo lo recordamos mientras saludamos a nuestros auspiciadores en este Duna en Punto de día jueves. 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, de vuelta aquí en el Duna en Punto. Actualizamos los titulares junto a nuestra querida Josefina Staracopoulos. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo bien. Están? Me alegro mucho. Vamos con los titulares. Bien. Esta tarde los candidatos Sebastián Piñera y Alejandro Guillé cerrarán sus campañas presidenciales a 3 días del balotaje. El abanderado de Chile Vamos realizará un acto en el Teatro Caupolicán, mientras que el candidato oficialista lo hará en Paseo Bulnes. El gobierno y la oposición se querellaron por la muerte de 16 pacientes eliminados de la lista de espera en el hospital de Rancagua. Se trata de decesos registrados en el año 2015 y de casos que la Contraloría habría detectado en agosto pasado. Con votos de Chile Vamos, el Senado aprobó de forma unánime el proyecto de educación superior. Desde el gobierno se mostraron optimistas de la discusión en particular, asegurando que tienen mayoría en la Comisión de Educación. Sin embargo, emplazaron a la oposición a seguir votando en coherencia. El Tribunal Constitucional evalúa el rechazo de los artículos de la ley que le entrega nuevas facultades al CERNAC. Organizaciones de consumidores aseguran que este fallo dejaría a los consumidores indefensos frente a eventuales abusos de las empresas. Y en el ámbito internacional les contamos que Irán complica la situación política de Cristina Fernández. Desde el Medio Oriente reconocieron un pacto con el gobierno argentino para encubrir sospechosos del ataque a la AMIA.
Antes de que te vayas, mi querida Josefina, como siempre te tengo un tema de esos que a ti te, te gustan. Eso, no sé si este es como el que te podría gustar, ¿no? Pero, mira, resulta que todos en algún momento habremos pasado por encontrarnos con el viejo Pascuero en algún centro comercial.
Oye,
que
me encanta este tema.
Sí, obvio. Resulta que en Sao Paulo, en un municipio que se llama Itatiba, había ahí un viejito Pascuero que estaba repartiendo dulce a los niños, recorriendo las calles de la localidad a la altura de un barrio que se llama Puerto Seguro, que parece que no es ni tan seguro, porque en un momento dado se le terminaron los dulces y habían 7 niños entre 9 y 12 años que...
¿Avalancha el viejito?
Que ojalá la avalancha. O sea, ¡lo apedrearon!
¡No!
Lo hicieron bolsa.
Sí, salieron a apedrearlo. Así es que ya ni el viejo Pascuero está seguro.
¡Ay, qué atroz! No. ¿Pero qué onda son niños?
Yo,
y tan chico y violento.
Yo creo que es un muy mal negocio para esos niños porque quedaron en la lista negativa del viejo Pascuero.
No les va a llegar regalo.
No les va a llegar regalo.
Llegaron.
Les puede llegar una piedra, de hecho.
Para que aprendan las consecuencias.
Una tunda. Sí.
Eso mejor, para que aprendan a no ser tan violentos.
Digo, solo por si acaso te encuentras con el viejo Pascuero y no te da...
No, yo le voy a dar un abrazo para que me llegue otro regalo.
Es muy bien.
Y le voy a dar mi lista de deseos.
Ah, tu lista.
Obvio.
Ah. Obvio que tienes lista. ¿Tú no Obvio. Tienes lista?
No, es que la José la tiene anillada incluso.
Enmarcada, para que todos la vean.
La mandó a hacer y la plastificó, por si acaso.
Por si no me llega el regalo, que me llegue el otro año.
Gracias, José.
Buenos días.
Chao, José, gracias.
Buenos días. Pronóstico del tiempo en Santiago. Tenemos una temperatura en estos momentos. Hace calor aquí en el estudio, ¿eh? Sí.
¿Prendamos el ventilador?
Sí, sería bueno. 14 grados de máxima, 33 grados de temperatura a esta hora. 33 grados de máxima y 14 grados de temperatura a esta hora. Es al revés. En Valparaíso, Niño del Mar. Sí, como aquí hay como por lo menos 25. 12 grados en Viña del Mar, 25 la máxima. En Concepción, 13 grados la temperatura del momento, 23 la máxima. Y en Puerto Montt, 14 grados la temperatura del momento, 17 la máxima estimada.
Se reportaba una calzada anegada en el Parque al Oriente, en la Ruta 5, frente al Parque O'Higgins, y las pistas inhabilitadas. Y efectivamente están inhabilitadas las pistas del lado izquierdo en la ruta 5, al llegar a la ruta 5, esto es en la calzada. Y se reporta que también se despejó la calzada de la ruta 5 al norte con Moneda, porque había un camión con fallas ahí, pero hay mucha congestión.
7 de la mañana con 43 minutos.
Ahí.
Perfecto.
Para hacer tiempo.
¿Qué dejamos pendiente?
Dejamos hartas cosas íntegras porque está la decisión del gobierno de Donald Trump de terminar con la neutralidad en la red que impulsó Barack Obama, que es un tema súper interesante. Está también lo que está pasando con el Brexit y la importante derrota que sufrió ayer Theresa May, lo que está pasando con el Clan del Golfo, que es una... A ver, es como el brazo armado de una mafia narcotraficante colombiana que anunció el cese unilateral del fuego. Este brazo armado, esta suerte como de guerrilla o de grupo paramilitar. Hay varias cosas ocurriendo a nivel internacional. Hay un artículo súper interesante, Juan Manuel, y esto es como especial para padres que ya a estas alturas van poco con los hijos al colegio, ¿eh? Un artículo del Mundo que da cuenta de cómo el porno distorsiona el sexo entre los adolescentes. Súper recomendable para padres, porque aunque ustedes no lo crean, así como muchos padres hombres se escondían a mirar revistas porno de sus padres, pocos padres se enteraron de que ustedes a lo mejor veían revistas porno a escondida. Hoy día los niños también lo hacen, los menores o los adolescentes, preadolescentes también lo hacen, con un nivel de acceso mucho, mucho mayor por internet. Aquí vamos a estar con cuestiones, ¿no es cierto? Y los estudios apuntan fundamentalmente que este despertar sexual que se produce en internet, con un consumo altísimo de contenido pornográfico, del cual no escapan los menores, no escapan los menores, da cuenta, por ejemplo, de que los menores no conocen su cuerpo, pero lo exhiben. Eso advierten los psicólogos, ¿verdad? O sea, se preocupan básicamente del impacto que todo esto puede tener en la sexualidad infanto-juvenil, porque al final creen que el sexo es como en los videos. muy distinto de cómo es en la realidad. El porno en una revista era es complejo el tema. Era distinto porque era una cuestión estática. Era una imagen, simplemente una imagen estática. En internet no es estático. En internet fundamentalmente hay videos. Y eso muestra una realidad totalmente distinta y que distorsiona profundamente la sexualidad de los jóvenes. Vale la pena echarle una mirada al artículo, que está fundamentalmente basado en conversaciones con psicólogos.
Vamos ahora a temas locales, ¿te parece? Miremos el debate que se ha generado a partir de esta duda que sigue existiendo en el equipo de Guillé sobre cuánto cuesta el programa respecto de la condonación del CAE. Estamos ahí a la vuelta de la esquina con las elecciones, o sea, quedan 3 días para la segunda vuelta, y Alejandro Guillé tiene abierto todavía un flanco que no ha logrado cerrar de cuestionamiento sobre esta propuesta para condonar la deuda del crédito con aval del Estado, después de que el lunes en el debate presidencial diera un giro respecto de su anuncio inicial y confirmara que se trata de una condonación permanente para el 40% de los deudores de menos recursos y no una suspensión temporal del pago, que fue la pregunta que le hizo la periodista Mónica Rincón, y a la que le costó un montón obtener respuesta, al punto de que incluso el propio Sebastián Piñera entra a batallar en esa parte de la respuesta, donde le dice, bueno, responda. Bueno, ¿sabe por qué no le responde? Le dice Sebastián Piñera a Mónica Rincón, porque no sabe. Hasta que al final, después de insistencia de Mónica Rincón, donde le dice para siempre, y él dice sí, para siempre. En el comando de Alejandro Guillé han evaluado cómo se ha estado manejando este equipo económico liderado por Osvaldo Rosales en el tema del CAE. Recordemos que fue el propio Osvaldo Rosales el que hace algún par de semanas salió a contradecir a Alejandro Guillé públicamente, diciendo que no se trata de una condonación, sino que de una suspensión mientras el deudor esté en el tramo del 40%, lo que finalmente fue despejado por el candidato el día lunes. Pero ayer surgió una nueva diferencia de opinión entre el abanderado y el economista Osvaldo Rosales sobre cómo se va a financiar la medida en un eventual gobierno del senador. Osvaldo Rosales dijo que la estimación inicial del costo del programa, o sea, cerca de 10.000 millones, es lo que cuesta el programa de Alejandro Guillé, el mismo cuestionamiento que le hacen, sin embargo, desde el comando de Chile Vamos, que dice que cuesta hasta 4 veces más, no son 10.000 millones de dólares, 2 millones y medio por año. Bueno, a esa estimación inicial hay que sumar ahora el financiamiento de esta propuesta, dando a entender que el implementarla tendría un costo adicional. Cito textual lo que dijo Osvaldo Rosales: nosotros dijimos que el programa del gobierno cuesta 10.000 millones de dólares, a eso hay que agregar lo que el CAE, y en su momento dijimos que eso significa anualmente un costo aproximado de 350 a 380 millones de dólares, multiplíquenlo por 4 veces y ahí tienen el valor total del programa. Esos 350 millones de dólares aproximadamente es en todo caso una cifra que hace algunas semanas se había informado desde el equipo de Alejandro Guillé para la propuesta inicial del CAE, o sea, la que implicaba suspender el pago y no condonarlo permanentemente, como se está diciendo ahora.
Claro, suspenderlo mientras permanezcas en el 40%.
Que es lo que decía yo hace un momento.
Mientras tengas trabajo, o sea, mientras aumente tu nivel de remuneraciones, entras en el pago del CAE, que paga hasta el 10% contingente al ingreso, hasta el 10%.
Ahora, ayer el propio Alejandro Guillé dijo que probablemente su giro respecto a la propuesta implicaba un costo mayor, probablemente sí, me imagino, yo le pedí que hicieran las evaluaciones porque vamos a asegurar lo que prometimos, así es que hay que juntar la platita, que es la frase que usó textual Alejandro Guillé ayer. Pero a los pocos minutos tuvo que explicar que no necesariamente se requiere un aumento de los fondos. Dijo que se pueden reasignar recursos, que es mejor reasignar porque hay que mantener el control fiscal también. Y esas palabras tienen ahora la suma de lo que yo decía al comienzo del programa tempranito a las 7 de Luis Eduardo Escobar, que es parte del equipo económico también de Alejandro Guillé, que dijo en la Radio Infinita en el día de ayer, que voy a citarlo textual nuevamente: no puedo decir cuánto cuesta condonar el 40% de los deudores del CAE. Tenemos que hacer los cálculos de nuevo. Había una suma en el sistema en el que Rosales y yo entendíamos que estábamos proponiendo en la campaña, y que luego el senador Guillé dijo que no era transitorio, que no era año a año, sino que era permanente. Obvio que esto le regala un extraordinario argumento para la campaña de Sebastián Piñera respecto de que ni siquiera tienen entonces en su equipo contrincante una claridad sobre cuánto cuesta realmente el programa de gobierno. Por eso es que decía Sebastián Piñera ayer que en el comando de Guillé nadie sabe cuánto cuesta el programa. Guillé dice una cosa un día y otra cosa al día siguiente. En el foro de televisión dijo 2 cosas con 2 minutos de diferencia. El jefe programático dice otra cosa, el jefe económico dice otra. Le quiero pedir, hagan un programa serio, no engañen a la gente. Ahí se lo dejó en bandeja, quiero decir, así como Hace algunas semanas, Sebastián Piñera, con este error no forzado, le regaló 2 días por lo menos al gobierno y al equipo de Alejandro Guillé, también un momento para que salieran a cuestionar al candidato de Chile Vamos sobre esta posibilidad de fraude electoral, aunque no utilizó la palabra Sebastián Piñera. De todas formas, comunicacionalmente no hubo manera de que pudieran sacar el tema de la agenda, y todas las veces que hablaba Sebastián Piñera, todas las veces le preguntaban sobre el punto. Ahora, para Alejandro Guillé, sacarlo, despejarlo del tema ha sido muy difícil. Y quiero insistir en que incluso ha sido complejo en momentos en que le aparecieron a Alejandro Guillé algunos salvavidas, pero que yo decía al comienzo del programa también pueden ser salvavidas de plomo, porque vuelven a instalarlo con más fuerza también en el debate sobre la educación. Históricos dirigentes estudiantiles Jackson y Boric del Frente Amplio terminaron por confirmar ayer, junto con Alberto Mayol, que van a votar, no vamos a decir que con algarabía y contentos, sino que a regañadientes, por Alejandro Guillé.
Más bien van a votar contra Piñera.
Votando contra Piñera.
Claro. Pero, ese es el discurso.
Claro, pero el tema es que no es cualquier persona, son personajes que están vinculados al mundo de la educación y que se convirtieron en lo que son gracias a su defensa de mejorar la calidad de la educación y de gratuidad en educación. Entonces, al menos sorprende que justo en el día en que hay mucha confusión sobre el tema, sean estos personajes los que salen a anunciar que van a votar por Guillé. Lo cierto es que seguramente van a tener que hacerse cargo Giorgio Jackson y Gabriel Boric hoy día, que van a dar, me imagino yo, varias entrevistas durante el día sobre este punto. Le anuncian un respaldo a Guillé justo cuando el equipo económico de Guillermo tiene claridad respecto a uno de los temas que para ellos debiera ser fundamental.
Fíjate que ayer conversábamos de qué es lo que estaría buscando Alejandro Guillé con esto de no hacerle guiño necesariamente al Frente Amplio, o de declarar que, como declaró Osvaldo Rosales, que los que ganamos fuimos nosotros, y el propio Guillé ayer o antes de ayer también decía en un matinal que el Frente Amplio no podía pretender que se le cumplieran todos sus deseos y cosas, claro, así. Bueno, finalmente uno podría señalar que al menos desde el punto de vista de la dirigencia la estrategia de Guillé fue exitosa, porque terminó sumando igual el respaldo a regañadientes, como tú quieras, pero igual el respaldo de las figuras emblemáticas que se habían resistido a apoyarlo, pudiendo mantener este discurso hasta lo del CAE, creo yo, porque el efecto más complejo de lo del CAE es que borra de alguna manera con el codo lo que se había intentado escribir con la mano los últimos días, metiendo gente que diera garantías de manejo económico, de todas esas cosas se fueron al tacho de la basura con el tema del CAE, porque, bueno, porque no sabemos exactamente a qué se refiere Alejandro Guillé con el CAE. Yo vuelvo a meter el otro pelo más en la sopa: ¿es el 40% de los graduados o el 40% de los estudiantes más vulnerables? Porque si es el 40% de los graduados, nos estamos haciendo líos por una lesera, porque ese es un universo bastante restringido. Distintos son los que están estudiando y que a lo mejor ni siquiera llegan a graduarse. Hay radiografías hechas en serio al tema del CAE. ¿Cómo funciona el CAE hoy día? ¿Qué facilidades tienen los estudiantes de acogerse al nuevo CAE, al CAE 2012? Si tú estás al día con tus pagos, y los pagos no son fracciones, pueden terminar siendo efectivamente contingentes al ingreso, se vencen en 10 años más, están acogidos a una tasa de interés más baja, hubo más bien, ¿verdad?, un cambio significativo del cual se pudieron beneficiar miles de estudiantes. Entonces, si vamos a hablar de CAE, estaría bien bueno que habláramos, uno, de la realidad efectiva del CAE hoy día, a quiénes afecta y cómo los afecta, y dos, qué impacto tiene una medida como esta, que es millonaria, suponiendo, ¿verdad?, que es el 40% de los estudiantes más vulnerables, que podría llegar a costar 1.400 millones. En la tercera hacen el cálculo de que eso es el valor de una línea de metro. ¿Ustedes están conscientes de la rentabilidad social que tiene una línea de metro? Lo hemos conversado durante este año a propósito de la inauguración de la línea 6, mucho. O sea, no son pocos los que dicen que Michelle Bachelet va a ser recordada por haber inaugurado la línea 6, fundamentalmente, porque le cambia la vida a muchísima gente. Tiene una mejora en la calidad de vida, la disminución en los tiempos de viaje, por lo tanto en el estado de ánimo para llegar a la pega, ahorro de plata. O sea, tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Es una inversión millonaria, pero con alta rentabilidad social. ¿Qué pasa con la condonación del CAE? ¿Tiene una rentabilidad social equivalente? ¿Beneficia a esos cientos de miles de personas igual que una línea de metro?
Una muy buena pregunta. El tema de la educación estuvo ayer también en pauta, solamente dejarlo consignado por un par de temas más. Se sabe que hubo apoyo unánime por parte del Senado para legislar respecto a la reforma de la educación superior. Incluso el gobierno llamó a la derecha a que mantuviera el respaldo a la gratuidad después de las elecciones del domingo. Lo que pasó ayer en el Senado es que se aprobó la idea de legislar en materia de educación superior. Por lo tanto, este proyecto que establece la gratuidad universal se va a revisar ahora en particular por parte de la comisión encargada de esta materia. Por otra parte, el Tribunal Constitucional sí va a tener que revisar la constitucionalidad de prohibir el lucro para los centros de formación técnica e institutos profesionales, y además va a tener que evaluar el hecho de que las universidades estatales no tengan la obligatoriedad de tener 4 años de acreditación como sí el resto de las instituciones. El otro tema que está instalado con mucha fuerza en la agenda, no alcanzamos a abordarlo, ayer lo hicimos largo en el Nada Personal, podcast que está disponible en Duna.cl, es la muerte de pacientes en lista de espera, que ha provocado también un enfrentamiento desde el punto de vista político-electoral. Ayer la vocera de gobierno tuvo que confirmar que el Ejecutivo iba a presentar una querella por los decesos de pacientes en lista de espera en el hospital de Rancagua, tema que sin duda va a seguir marcando agenda.
Vuelvo a recomendar la entrevista de Héctor Sánchez, al doctor Héctor Sánchez, que explica en detalle, ¿verdad?, cómo opera el tema de las listas de espera.
Bien, pues 7:55, terminamos esta edición del Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos. Continuamos resumiendo la actualidad en Noticias en Duna y más adelante el análisis con Matías del Río, Nicolás Vergara y con Stivicic. Después, Stivicic, me sale Stivicic, y después información privilegiada. Yo con ustedes a las 7 en Nada Personal con Consuelo Saavedra. Un abrazo, que estén muy bien capiendo el calor, porque les digo desde ya que 33 grados. No se van a hacer fáciles de soportar. Ya, buenos días. ¿Qué harías si...